Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Veo que no hay mucha gente esta noche en la platea, ni tampoco en la mesa. En la mesa hoy contaremos con la ausencia del amigo Patricio Bartón y estamos esperando la llegada del querido Gillespie. Mientras tanto, quería contarles lo siguiente. El mago Tiresias, el mago más famoso de la antigua Grecia, tenía la siguiente biografía. Había sido sucesivamente hombre, mujer y luego hombre. De manera entonces que era el único ser viviente que conocía por haber sentido las emociones del hombre, las emociones propias del hombre y las emociones propias de la mujer. Sobre cómo se convirtió de hombre a mujer y luego de mujer a hombre, hay numerosas discrepancias. Algunos dicen que se volvió mujer por haber visto serpientes copulando. Ver serpientes copulando no es frecuente, especialmente en lugares como la Argentina, como la Ciudad de Buenos Aires, donde el número de serpientes es exiguo, y en general están solas, en zoológicos, y la segunda dificultad está en que el movimiento propio de las serpientes impide discernir cuando está copulando, o cuando está alimentándose, o cuando está refiriendo historias a sus hijos. Como quiera que sea, una de las versiones asegura que Tiresias se volvió mujer porque vio copular a serpientes. Otros dicen que no, que en realidad vio desnuda a la diosa Atenea y que ésta lo cegó, famosamente Tiresias era ciego, y que como segundo castigo, o quizá como atenuación de ese castigo, nunca lo sabremos enteramente, también lo convirtió en mujer. Todo esto para contar que hubo una discusión en el Olimpo, allí donde estaban los dioses, acerca de lo siguiente. ¿Quién disfruta más durante un episodio sexual, el hombre o la mujer? Discutían los dioses y las diosas, y como Tiresias era el único ser viviente que había experimentado ambos goces, se lo llamó y se lo consultó. Y Tiresias aseguró que había tenido episodios de la misma naturaleza siendo hombre y siendo mujer, y que si de 10 partes se compone el goce de un encuentro amoroso, 9 corresponden a la mujer y 1 al hombre. Esto molestó muchísimo a Hera, la mujer de Zeus, que quizá fue la que lo castigó cegándolo, pero a mí me parece que ya venía ciego de antes. De todos modos, siempre hay controversia acerca de el origen de la ceguera y de la oscilación de géneros del amigo Tiresias. Digo todo esto porque últimamente se presentan discusiones sexistas en ciertos programas de la televisión o en ciertos foros de por ahí. ¿Qué dice Gillespie? Llega justo a tiempo. ¿Qué tal? Digo que en todos estos días he asistido a numerosas controversias del siguiente tono. La mujer es malvada y el hombre es bueno. El hombre es inteligente y la mujer no. O la mujer es inteligente y el hombre no. Como si con el género ya estuviera todo decidido. Como si no hubiera posibilidad de adiestrarse. Como si no hubiera posibilidad de ser malo en cualquiera de los dos géneros. Yo le quiero preguntar a usted si usted piensa que efectivamente cuando uno nace mujer ya carga con algunos defectos y con algunas virtudes, y lo mismo pasa cuando uno es hombre. Si tiene sentido esa discusión, ay, porque la mujer es mucho más X que el hombre, o el hombre es mucho más X que la mujer. Discusiones muy parecidas, por otra parte, a los ingleses son muy tranquilos, mientras que los venezolanos no.
Viendo las dificultades que muchas veces implica entablar una relación hombre-mujer, que son bastantes las dificultades, la ventaja también, las situaciones agradables también. A veces yo me pregunto si realmente hombre y mujer somos macho y hembra de una misma especie o de dos especies diferentes. Por ejemplo, el hombre mono y la mujer otro mamífero.
¿Usted cree que las diferencias efectivamente existen y son mucho mayores de lo que dice la televisión?
Yo creo que es más difícil la concordancia, la armonía entre el macho y hembra humano.
Entre el macho y hembra, sí. Por ejemplo.
Sí, no hay problemas. Perros, por ejemplo.
Perros.
Viven en concordancia y en armonía toda la vida.
No lo sé. Mejorito, yo sí lo sé.
A ver.
Pero tengo un problema gravísimo. Y es que yo estoy de acuerdo con lo que hacen las mujeres. Me parecen más sensatos los actos femeninos que los masculinos. Yo cuando veo a un tipo, qué sé yo, insultando a un ruso en Roland Garros, que me parece que esa es una actitud masculina. Las actitudes de la cancha de fútbol, que son todas absolutamente demenciales, son de hombres, no son de mujeres.
Y si lo llevamos al terreno de la seducción, muy evidente el hombre.
El hombre es muy evidente. Es muy evidente y muy, muy insistidor. Llama a las 3 de la mañana y el hombre no acepta negativas.
La mirada del hombre es muy evidente cuando se plantea una mujer que le va a gustar. La mira.
Y más cuando el hombre es un poco estúpido. Es más evidente todavía, ¿no?
La mujer suele, por ejemplo, descubrir todas las cuestiones que el hombre oculta.
A ver, explíqueme eso.
Y porque la mujer es más perceptiva.
Ah, naturalmente, sí.
Entonces,
el hombre, si hay una cosa que no puede percibir, es que una mujer no gusta de él.
Sí.
Es una cosa evidente, ¿no? Una cosa evidente. Una tipa no le da bolilla a un ñato. La mayoría de los hombres no pueden percibir ese dato elemental. Entonces lo niegan la realidad.
Y
se comentan a sí mismos. Está haciéndose la que no, pero sí.
Sí.
Y cree que cada persona, cada mujer que dice no, es simplemente porque está haciendo un movimiento dilatorio para después decirle que sí. ¡Error!
No te hagas la difícil.
Sí.
Si yo me doy cuenta que vos me mirás.
Bueno, todo eso me hace apoyar la causa femenina en todas y cada una de las controversias que vienen a desarrollarse. Así que yo, como Tiresias, digo que si de nueve partes se compone el discernimiento, si de 10 partes se compone el discernimiento, 9 corresponden a la mujer y solo una al hombre. Estoy a favor de las mujeres en todo, especialmente para levantármelas, ¿no? De luego.
De hecho, la responsabilidad de la mujer es clave en la propagación de la especie, en la cultivación. Bueno, pero si fuera por el hombre...
Ah, si fuera por el hombre, ya esta especie se hubiera extinguido hace mucho. Y si fuera por la mujer sola, también podrá decirme alguien. Pero bueno, convengamos en que le toca la parte más difícil. Así que, ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿Por qué no hacemos una... no sé, una campaña a favor de las mujeres y en contra de los hombres, en algún sentido? Por ejemplo, que le aumenten los impuestos a los hombres y se los bajen las mujeres. No, eso ya ocurre, ¿no?
Está pensando, en referencia a esto, que la mujer, el hombre es más inmediato, ahora, ya, en el momento.
Siempre hablamos del amor, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y la mujer es como que tiene, ya ve un hombre, le gusta y elabora un proyecto con ese hombre.
Me parece que me estoy cambiando. Yo que estaba a favor de las mujeres, este último dato que usted me da, esto de la mediatización del deseo, me hace cambiar.
La mujer elabora un proyecto.
20 años para cumplir un deseo.
La mujer elabora un proyecto. Dice, este tipo me gusta como padre de mis hijos. Habla de una...
Si usted encuentra una mujer y dice, ay, qué ganas...
De ahora.
De ahora, en este acto, darle un beso en la boca.
Ella piensa, me gusta como padre de mis hijos.
Claro, y usted, no.
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 Pero bueno, la mujer es la que pone en esos términos. Y habla, me parece, de una evolución, de una madurez.
No, yo ahí me di vuelta, no.
Bueno, señor,
¿qué? Me di vuelta, paso de nuevo a defender la causa de los hombres. Voy a hacer una cruzada para que nos bajen los impuestos. Bueno, todo esto tiene un motivo.
Muchas veces la mujer es la que plantea, dice, ¿y esto que nosotros tenemos, que cómo se llama? ¿Qué es?
Ah, sí, sí.
¿Y por qué
se tiene que poner nombre a todo?
¿Qué es esto? Amistad, un poco más de amistad.
Ah, no sé, no sé, es curioso, ¿no? Es muy curioso. Dice a Stendhal, en El Rojo y el Negro, hay una pareja que se junta por primera vez y la persona que va a ser engañada dice, tengo que encontrarlos antes de que le pongan nombre a lo que sienten. Extraordinario, ¿no? Como si... los sentimientos antes de ser nombrados pudieran todavía volatilizarse, pero cuando tienen un nombre ya es más difícil, calculó el tipo, y creo que calculó bien, y creo que calculó bien.
¿Qué es esto? ¿Una amistad? ¿Un noviazgo?
Cuando usted le puso nombres o no.
Somos amantes.
Por eso, no conviene poner nombre a nada, ni siquiera decir esto. Cuando usted dijo esto, hay algo. No diga nada.
¿Cómo sigue esto?
Claro.
Vos te vas, pero ¿cómo es? Yo te puedo llamar.
Nuestro próximo encuentro, ¿cómo será?
Y ahí hay un proyecto.
Sí. Bueno, lo lamento muchísimo.
Bueno.
Señoras, señores.
Lo que pasa es que es distinto porque tiene que ver con la característica del masculino y el femenino. El femenino recibe. Es invadido el femenino.
Bueno.
Recibe la invasión del masculino.
Bien, digamos que va a pasar estos días aquí en el Paseo de la Plaza.
Bueno, quiero decirles que me han dado la carpeta de Barton, que la maneja solamente él, no tengo idea, acá la estoy abriendo.
Yo quiero llamar la atención sobre la población de resistencia para que en masa se dirija hacia el lugar donde va a tener efecto el recital de Cabernet.
La pasamos muy bien el sábado a la trasnoche.
Cuéntenos, yo estuve, yo ahí como público, le quiero contar a la gente que ha venido, que no es mucha, pero que sin embargo nos acompaña con un gran entusiasmo, que estuvo muy bueno.
Muy bien, la pasamos muy bien. Creo que también hubo momentos buenos musicales, además de lo que uno siente en el escenario, que a veces es...
Es falso.
Es falso. Muy bien, yo esperaba menos gente, el día era muy cruel, lluvia, frío,
sí,
durante
como este día de hoy. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, porque no tenemos... existe, ahí está lo
acá
de Cabernet.
Todo, me están trayendo.
Toda, ¿qué dice ahí?
Toda la semana en Paseo La Plaza es un cartel gigante, sí, para sabe, un mensaje intrascendente.
Queríamos saber qué es lo que pasa.
quiero decirle que acá.
Toda Radio 10 se movilizó
para decirle
avisarnos.
Que todos, sí, seguimos estando acá todos los días.
¿Qué pasa en Resistencia? No se sabe.
No, Resistencia no. Lo único que puedo anticipar es que el 19 y 26 de junio vamos a volver a La Plata, al Coliseo Podestá.
Sí, pero eso no era lo que estábamos buscando. Quería saber la dirección del recital en Resistencia el sábado, este sábado, en la ciudad de Resistencia.
Yo creo que están en el
Cabernet.
En el Teatro Guido Miranda, que es un teatro fantástico, ahí pero no recuerdo la calle.
Bueno. Había aquí...
Es una carpeta muy completa.
En la producción,
solamente Barton,
un cartel, bueno, una gacetilla que hemos tenido la precaución de perder. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, que alguna debe haber por allí.
Voy a saludar a unas personas que usted conoce, que son las personas de Editorial Planeta.
Ajá.
Nacho Iraola.
Ajá.
Con el cual estuve hablando esta noche. Espero avanzar en las conversaciones.
Tiene usted mucha suerte, porque yo lo llamé por teléfono varias veces durante las últimas semanas y no me atendió jamás.
Pero me habló muy bien de usted, que está muy ilusionado con el libro que
bueno,
va a editar.
Bueno, sería que además no hablará mal.
Me dijo que puede haber un libro el año próximo o el otro, el único
que hay, el del otro,
una novela suya.
Sí, tiene mucha razón. ¿No le dijo que íbamos a estar toda la semana aquí en La Plaza?
No. Quiero decirles que los mails a dolina@infobae.com y el teléfono 4535-4000.
Muy bien, salude a alguien. Saludemos a Barton. ¿Por qué no ha venido Barton? Está con un problema de salud, un familiar.
Están gripados el hijo y la señora.
Sí. Y
queda muy mal que abandone el hogar.
Queda muy mal que abandone el hogar, aunque recién me llamó y que tenía muchas ganas de
quedarse ahí.
De marcharse solo, aprovechando que la mujer y el hijo estaban engripados.
Me parece muy cruel. ¿Abandonar la casa?
Sí, hacer abandono de la casa y irse de garufa por ahí. Y yo le dije, por favor, que no lo hagas, Barton.
No, está bien, tiene que dar. Al menos
Barton,
un día tiene que dar.
Verdaderamente es una persona muy poco recomendable. Podemos decirlo ahora que no está. Hace rato que tenía ganas de decirlo.
Atención, la gente que quiere comunicar a través de internet puede escuchar el programa por infobae.com.
Sí, puede, pero si yo estoy escuchando la radio no me voy a ir a meter a...
No, bueno, pero por infobae.com, desde cualquier lugar del mundo, por ejemplo, Brasil, es muy cercano igual, pero entran a infobae.com, logo de la Radio 10, cliquean y empiezan a escuchar el programa de radio.
Como si tal cosa. Bueno, muy bien. Yo voy a saludar a aquellos, algunos de los que, muchos que han mandado correos electrónicos. Mi nombre es Ángeles, dice Ángeles, y sí, escribo desde Nueva Zelanda. Aquí me pregunto, ¿es Nueva Zelanda o Nueva Zelandia? Cuando yo era chico era Nueva Zelandia.
Para mí también.
Luego, en algún momento en que, el mismo momento en que la mozzarella pasó a ser mozzarella, en ese momento Nueva Zelandia pasó a ser Nueva Zelanda. Porque Nueva Zelanda les parecía poco. Y mozzarella les parecía poco. Entonces, mozzarella no sé... ¿Por qué mozzarella? Es mozzarella. Bueno, en tal caso, este oyente resulta ser Ángeles. Tiene 26 años y manda un beso enorme a su mamá Norma y a todos los hermanos que supongo que están acá. En agosto voy a ir un mes de vacaciones y los iré a ver al teatro. Me resultan grandiosos, aclara Ángeles. ¿Cómo se ve que está en Nueva Zelanda?
Por ahí no entiende el idioma, escucha la radio local y no entiende nada.
O escucha otra radio creyendo que es esta, pero ahí escucha el programa anterior, que es el que verdaderamente le gusta, y donde, cuál fue el día que más le dolió y así. Querido Lina, quería pedirle al sordo que tocara Madrugada o Devuélveme el calzoncillo. Devuélveme el calzoncillo, una canción suficientemente breve como para sacárnosla de encima ahora mismo.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si lo tenés puesto, me gano una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, la balo, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de bromar.
Bueno.
¿Usted sabe que estaba pensando en esto que comentaba recién acerca de los programas que se basan en la comunicación con el oyente y en la opinión del oyente? Hay muchos en frecuencia modulada donde llaman, sí, claro, y piden canciones, piden contenidos, piden, hablen de tal tema, y los que hacen el programa responden a lo que pide la gente. Y en la televisión se usa también ese concepto de que a la gente esto no le va a gustar, a la gente esto no le va a importar, la gente. Y yo estaba pensando en esa ecuación del huevo y la gallina, ¿no? De si uno tiene que hacer lo que la gente quiere que uno haga, o uno tiene que hacer lo que uno cree que tiene que hacer y la gente... por ahí descubrir algo que no estaba esperando o que no estaba...
Evidentemente lo segundo.
Bueno, pero ¿y cómo en la actualidad cómo se puede seguir adelante con un proyecto en donde los propios dirigentes de la radio, del canal de televisión, dicen, eso a la gente no le va a importar? Música clásica no le gusta.
No lo sé.
Ah.
No lo sé, pero...
hubo una época...
Yo le voy a decir esto. El artista tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que siente que tiene que hacer. Si a la gente no le gusta, mala suerte. Nos iremos a otro lugar y nos dedicaremos a otra cosa. Pero si uno tiene que cambiar una coma, sabiendo que esa coma tiene un valor ético y estético, porque a la gente no le gusta, uno es un miserable. El tipo que está haciendo algo que no le gusta a él, o que él sabe que está mal, o que él sabe que hace daño... porque la gente responde a ese tipo, no lo quiero ver cerca. Yo creo que justamente pensar en la gente, respetar a la gente, es darle lo mejor que uno puede darle y no lo que uno cree que la gente está deseando. Y además, considerando a la gente como si fueran niños que solamente quieren cosas elementales, porque eso no es verdad.
Bueno, eso es lo que no es verdad. Ese es el concepto general que mantienen los directivos de los canales de televisión o lo que fuere.
Sí, sí.
Esto a la gente no le va a gustar. A la gente le gusta una mina en tanga.
A ellos por ahí les gusta una mina en tanga, ¿no? No lo sé.
¿Qué pasa? Porque hubo una época en donde uno tenía un receptor de radio y el transmisor lo tenía el negro Brizuela Méndez, y uno recibía lo que no era ida y vuelta, de que yo llamo por teléfono al radio y digo, sáquenlo a Brizuela Méndez y pongan a otro.
Sí, ahora tampoco.
Pero
yo no creo que ese sea un ejercicio de la libertad, ¿eh? Que usted llama por teléfono y dice, sáquenlo a fulano y pongan a otro. El tipo que escucha radio ya la escucha manipulado. Ya viene manipulado desde que nació. No es verdad que exista la libertad de elegir lo que uno quiere. Por empezar, si usted no está educado, si usted no recibió educación, si usted no recibió alimentación, si usted no recibió atención médica, es mentira que puede elegir. No puede elegir mucho. puede elegir lo que esté al alcance, lo que combine 2 bits, 3 bits, después no puede elegir más, porque usted no percibe. Si usted no percibe la complejidad, ¿cómo la va a elegir? ¿Cómo va a elegir Mozart un tipo cuyo vocabulario es de 30 palabras? ¿Por qué? Por la injusticia que padece, porque no puede ir a la escuela, porque sus padres no pudieron alimentarlo. Así que es mentira que la gente está eligiendo. La gente no está eligiendo. La gente está haciendo lo que puede, y en un momento aparece en la televisión una cosa y dice, vote, ¿no? Qué sé yo.
Si quieres que se quede fulano.
Sí, o se vaya fulano y dice, uy, qué grande, yo estoy decidiendo. ¿Qué vas a estar decidiendo? Si ya te estuvieron bombardeando desde años atrás para que decidas algo, ¿qué me venís con eso? Eso no es libertad. Eso no es la libertad. La libertad es otra cosa. Ahora, ante ese estado de cosas, lo único que puede hacer una persona decente es apostar a lo que él cree. Y si la gente no se lo cree, bueno, no le gusta. Como dijo Pepe Soriano el otro día, que me escupan en la cara, flaco. Yo tengo esto para dar. Si no les gusta, bueno, mala suerte. Mala suerte. Ahora, ¿qué hacemos nosotros si un día nos dicen... bueno, mire, lo suyo no camina. Lo que camina.
La gente quiere otra cosa.
Quiere otra cosa, quiere.
Un poco
quiere,
más de.
Minas en tanga. Y bueno, si hay tantos tipos que lo hacen y lo hacen bien, ¿para qué se va a poner uno a hacerlo? Ese es el momento de dedicarse a alguna otra cosa. No sé cuál, alguna otra cosa. Por eso nosotros estamos muy agradecidos al público que por ahí se interesa. En algunas de las cosas que nosotros decimos, porque en algún caso está haciendo un esfuerzo, está haciendo una renuncia, está navegando unos riachos más incómodos, ¿no? Y eso hay que agradecerlo. Y así como muchos, algunos, en realidad somos poquísimos hoy, han desafiado la incomodidad del clima para escucharnos, otros también desafían otras incomodidades para escucharnos. Sí, Una incomodidad. que está en el discurso, que está en cierta aspereza, en cierta complejidad, ¿no? ¿Qué sé yo? No lo sé, pero eso también cabe agradecer. Tipo que se le va a ver, pará. No está preguntando a ver cuál fue el peor día del colegio secundario. Sino que por ahí está en otra cosa. A ver, le voy a prestar un poco de atención, ¿no? Y eso hay que agradecer. ¿Y cuál es la manera de agradecerlo? Tratar de perseverar en una búsqueda, en un discurso artístico que a uno le parece ético y estético. Y después, qué sé yo, bueno, si por ahí hay días como hoy, no viene nadie, uno, yo estoy solo, qué sé yo, si estamos solos, no lo sabemos, no viene Barton, si estoy solo. Y viene, qué sé yo, pedís la dirección de donde actúa Cabernet, no está. Dice, bueno,
Complejo Cultural Guido Miranda, Colón, Colón 164 en Resistencia Chaco, sábado 6 de junio, 21:30.
Bueno, yo voy a, si usted me permite, suélteme porque voy a seguir leyendo a las personas que mandaron correos electrónicos. Dice, este programa no va. Ah, no, esa es otra cosa. ¿Quiere que hablemos del Marqués de Sade? Sí, es verdad. Pregunta si hemos leído los 120 días de Sodoma, sí. Bueno, no es gran cosa. Hay una farmacia en Villa Urquiza que vende muy barato, dice ¿qué? Norma. Hay siempre mucha gente. Siempre mucha gente. Justo a la entrada, que es un pasillo, pusieron la estatua de una santa y un cuadro con la foto de un cura milagroso.
Ah, bueno, pero...
Rolón debe ser. La gente permanece un rato tocando las imágenes con cara de creyentes, dice Norma, un poco volteriana, dice, haciendo peticiones tal vez, obstruyendo el paso.
Bueno.
Por respeto, uno no se anima a protestar, sería como blasfemar. Entonces, bueno, hay que pedir permiso y pregunta, ¿no es extraño? Sí, sí, es extraño, ¿no? Una farmacia... es una farmacia que compite consigo misma.
Sí, porque por un lado es la ciencia y por el otro lado tocas la
superstición,
la estatua y te curás.
Si yo toco al santo y el santo me hace caso, el dodecadrón se lo devuelvo, no lo voy a llevar.
Sí, claro. Es raro en la farmacia.
Es raro, imaginaría
la saco
claro.
En otro lado.
¿Hará cuernos el farmacéutico para que los milagros que piden en la puerta no se cumplan? Pues si empezaran a cumplirse milagros, imagínense, no venderíamos nada a nadie. Pero es raro, efectivamente, Norma, es raro. Ya es raro que le anden pidiendo a un santo. Si lo pidan en la puerta de una farmacia, es mucho más raro. Eso es mucho más raro. Pero yo no desespero porque cualquiera de estas noches termina la Edad Media. Bueno, es un placer escucharte cada noche al llegar de la facultad. Otro que quiere que hablemos sobre el Marqués de Sade, mira vos. Bueno, quiere que cantemos Reencarnación, la canción que pasamos el otro día. Bueno, Juan Andrés se llama, un día lo cantaremos. Negro querido, soy de Bariloche, hace años que te escribo. Jamás leíste mis mensajes. ¿Podrías, aunque más no sea por lástima, leer este mensaje? Dice Manuel.
¿Y qué es lo que dice el mensaje?
Nada.
¿Y pero por qué no escribió algo?
Claro, escribió algo. Justo hoy se lo vamos a leer, pero si usted no pone nada, ¿qué quiere que le hagamos? Diego de Mar del Plata quiere que el sordo cante una milonguita, que no sé el nombre. La letra termina nombrando a Botafogo. Yo creo que es un caballo que dio mucha pelea en una carrera histórica. Dio tanta pelea que la ganó. Una carrera histórica contra Grey Fox. Pero yo creo que la milonga, a ver, que creo que es esta, mira.
Milonga que peina cana y llora por San Martín, a mi Antonio me porteño por Don Ruggipi Fermín. Milonga que peina cana y ablanda mi corazón, como Olman y Botafogo, Rico Lombardo y Macón.
Debe ser esta. Tantas milongas que nombren a Botafogo al final no debe haber.
Botafogo que era un caballo.
Un caballo de carrera.
De carrera en la época.
Hace mucho. La carrera creo que se corrió en 1918, si me calculo. Una carrera. Cuando las carreras de caballo eran más importantes que nada en Buenos Aires y en Argentina. Bueno. Último mensaje es de Adrián. Hace 6 meses conocí a una preciosura de mujer y de persona.
Bueno, tiene todas las de perder.
Vive a 250 kilómetros de distancia, en otra ciudad.
Perdió ya.
En mis asiduas visitas la hice oyente fanática de este programa.
Recontra perdedor. Ya está con nosotros.
Sí. Aprovecho este medio para mandarle un abrazo y todo mi cariño.
¿Un abrazo? Después de hacer 250 kilómetros, un abrazo.
Si está escuchando el programa de hoy y le llegan estas palabras, etcétera, etcétera.
¿Qué es? Un compañero de la oficina.
Adrián,
un abrazo.
Se llama, ni siquiera la nombra la mina. Si no me dice el nombre de la mina, ¿cómo va a saber la mina que se lo está diciendo usted y no a cualquier otra, Adrián?
No tiene forma de responderle.
No tiene forma de responderme, por eso me abuso. Ahora que no me puede contestar, le digo, ¿qué te pasa?
Bueno, muy bien.
A lo mejor, ahora que pienso, no quiso dar el nombre de la mina para no comprometerla.
Ahora, uno hace 250 kilómetros. Supongamos una mina que vive cerca de Rosario.
Sí.
Uno va de capital. No hay forma de disimular. Uno no puede hacer 250 kilómetros para darle un abrazo porque es amigo. No, no hay forma de disimular.
No, vos no podés disimular. Decir, bueno, pasaba porque tenía muchas ganas de tomar un café con vos, de ver cómo andás.
Salía a las 5 de la tarde de Buenos Aires.
No, entonces, por menos de un encuentro del tercer tipo, uno no va.
Pero eso es raro que le mande un abrazo.
Y pero a lo mejor el tipo está postulando. Se vio que los postulantes se hacen siempre los tibios para disimular que están desesperados, ¿no? Y yo, me gustaría mucho, bueno, que conversáramos. Bueno, dice, bueno, con ese tono así. Y el tipo está desesperado.
Sí, para mí.
Pero es evidente. Cree que a la mujer le asusta el tipo que no puede sujetar sus desenfrenos. Y es verdad, imagínese. Si él le mandaba, no, estoy desesperado que te agarro, te mato, dice. Por más que viva 250
años. Lo mismo aquí. Pasa al revés. Digamos, es en los dos sexos da terror el hombre que o la mujer que se tira de cabeza de a la pileta vacía.
Sí, sí. ¿Cómo? No entiendo. A mí me tiene que dar terror, viene una mina de 250 sí, kilómetros sí, y viene que pues, te mato y yo sí. Que le tengo que decir que no.
¿Y a usted le va a dar terror? De...
¿Está loco? ¿Qué me va a dar terror?
En un primer momento y después que...
Según la mina, qué sé yo. Según... Yo la miro venir. Miro así, por ahí, si me da terror. Si efectivamente, como dice usted, es de terror, salgo corriendo y le digo a un conocido, decirle que no está. Le digo a Rolando, no estoy, decirle que no estoy. Pero por ahí, si me gusta,
es una mina,
es el amor de mi vida que viene al galope después de caminar 250 kilómetros. Yo voy a su encuentro y nos unimos en un abrazo. Para toda la vida, o sea, unos 2 meses. Señores, vamos a la parte dispositiva del programa. Hoy hablaremos, querido Gillespie,
¿sí?
de un señor que era Felipe de Orleans, que era regente de Francia en 1721, cuando... El futuro rey, Luis XV, todavía era muy chico como para reinar. El regente era Felipe. Felipe era una persona muy galante y solía realizar en su casa simpatiquísimas orgías.
¡Ay, qué lindo!
Felipe tenía por esos tiempos 2 amantes. La favorita era Madame de Faladel y la otra era Madame Sabram, que hacía lo imposible por reemplazar a la otra y lograr la exclusividad. Cuando Madame de Sabram, que no era muy linda, la verdad, se convenció de que no lograría sacarle el puesto a la favorita, decidió conseguirle a Felipe algunas muchachas amigas para ganarse su favor.
Lo mismo entregadora.
Hizo, entregadora.
Celestina.
Lo mismo hizo posteriormente la Pompadour, pero no por fea, sino por fría. Pero bueno, de eso ya hablaremos. El caso es que Madame de Sabran empezó a presentarle a Felipe un número considerable de bailarinas de la ópera, que parece que marcaban 1.36 la milla. Madame de Faladel, la primera favorita, quedó eclipsada por tantas bailarinas y abandonó la corte. Además de estar enojada, Madame de Faladel tenía miedo de contagiarse alguna enfermedad, ya que el rey andaba sí. De la cocina a la sala todas las noches. Pero bueno... Triunfó entonces Madame de Sabran y como los amores de las chicas de la ópera parecían efímeros, decidió buscarle a Felipe una compañera más estable y más fuerte, pero que además respondiera a sus designios. Es decir, poner una persona de la confianza de ella...
Del riñón de ella.
Exactamente, como favorita del rey, así asegurarse un gran dominio. Y un día descubrió una hermosa muchacha llamada Madame de Laverne, esposa de un teniente de la guardia, y le pareció que era la indicada para convertirse en la nueva favorita. Entró en conexión con ella, se realizaron todas las conversaciones previas, organizó un baile, una sesión de sombras chinescas picantes. ¿Cómo me gustan las sombras chinescas picantes? Por ejemplo, adivinen qué es eso.
Un perro.
Adivinó. Bien. Madame de Sabran invitó a la chica y se la presentó a Felipe, al regente, que inmediatamente se sintió encantado. El regente pensó en incorporarla a su plantel de amantes. Al día siguiente le regaló a Madame Laverne una variedad exquisita de especies y de yapa, una capitanía de la guardia para su marido. Mira vos, qué detalle. Madame de Laverne, que no era tonta, comprendió y rechazó el regalo. Felipe tuvo que planear otras maniobras, porque era la primera vez que una mujer no caía rendida en sus brazos instantáneamente. Durante varios días estuvo preocupado, tan preocupado que incluso el pueblo comentó este rechazo. El pueblo francés siempre fue muy aficionado a las coplas, muy aficionado a las coplas. Cada vez que sucedía alguna cosa así, se enteraban y después publicaban en unos papeluchos unos versitos. También por aquellos días, Madame Laverne y su marido se fueron de París. Cuando se enteró Felipe, les mandó al galope un mensajero que llevaba una oferta. 50,000 libras a cambio de que se quedaran. Madame Laverne se mostró indiferente y no respondió nada, pero sin embargo se volvió a París sin decírselo al mensajero, ¿no? Felipe se disponía a hacer un nuevo ofrecimiento cuando el propio señor Laverne se presentó en el palacio y le propuso un negocio. Él abandonaba lisa y llanamente a su mujer y Felipe debería pagar una fuerte suma de dinero, ¿no?, y otorgar varios beneficios. Bueno, el regente, sorprendido, preguntó a este señor, bueno, ¿y su esposa qué piensa? Laverne contestó que la esposa estaba de acuerdo, pues quería que él fuera próspero. Felipe aceptó todas las propuestas. Este asunto fue manejado como una venta. Incluso se firmó un contrato en el que decía que la unión con Felipe era disoluble por simple voluntad de las partes. Muy bien, al día siguiente por la mañana, Felipe envió al señor Laverne la suma convenida y una canasta de joyas, y como regalo. Ya todo arreglado, Felipe y la muchacha se encontraron en la Roquette, la casa de un señor, un tal Tournaliet, para pasar la noche ahí, su primera noche juntos. Al día siguiente, cuando la muchacha volvió a su antigua casa para buscar algunas pertenencias, dice, mira, voy a casa a buscar unas en agua.
El señor... ¿Le gustaba a Felipe? ¿O ella era la que abastecía de...?
Todavía no lo sabemos.
Ok.
Fue a su casa, que estaba el marido, hizo una valijita, el marido la recibió con una sonrisa, había logrado el dinero y el nombramiento de capitán. En ese mismo mes, que era julio, Felipe instaló a Madame Laverne en una habitación muy cercana a la suya y la visitó puntualmente todos los días. Madame Sabran, que la que se le había presentado, pudo disfrutar tranquila de todos los lujos del palacio porque Felipe estaba muy agradecido por haberle traído a esa chica. Con el tiempo, Madame Laverne se entregó a todas las voluptuosidades que el regente le propuso. E incluso en aquellas orgías que Felipe acostumbraba a organizar con toda clase de libertinos, empezó a participar Madame Laverne. Le encantaron, a decir verdad, aquellas reuniones, y ella misma empezó a organizarlas,
mire qué bien.
Incluso a dirigirlas. Bueno. Invitaba a personas desconocidas, armaba distintas escenografías.
Casting.
Sí, y había orgías temáticas. A veces se presentaban todos como romanos, otras veces fingían estar en América, etcétera. Bueno, aquellas reuniones se hicieron famosas y llegaron a oídos de quién, del señor Laverne, que ya estaba donde Judas perdió el poncho.
Pero ya estaba todo arreglado.
Ya estaba todo arreglado, pero él se enteró que había orgía, eso no lo sabía. Cuando se enteró, comenzó a sentir un gran arrepentimiento. Sufría enormemente la deshonra a la que se había sometido y quiso redimirse. En una oportunidad, Madame Laverne invitó a unas 60 personas y pidió que los hombres se disfrazaran de mujeres y viceversa.
Linda cifra igual, ¿eh?
Cuando todos estaban en el salón,
sí, señor.
La misma Madame Laverne anunció que se debía dar libre salida a los instintos y olvidar que pertenecían a la raza humana.
Mire, qué linda consigna.
Señores, a continuación daremos rienda suelta a nuestros instintos y olvidaremos que pertenecemos a la raza humana. Muy bien, justo en ese momento...
aparece el marido, el ex marido.
En ese momento, mientras su señora en calzoncillos era perseguida por dos muchachos.
Vestido de mujer.
Vestido de mujer, con un enagua del tiempo de la inundación. Y entró el señor Laverne blandiendo su espada, sin metáfora alguna.
Sí, no, mamá, por supuesto. Sí, sí.
Bueno, entró el tipo, junto con dos soldados, además, para darle color al guiso. El cuadro lo sorprendió.
Imagínese, arriba las manos.
¿Qué va a decir uno cuando encuentra a su mujer en calzoncillo, perseguida por dos señores? Comprendió rápidamente, era un hombre hábil, sí, los hechos que allí se sucedían.
Acá pasa algo raro.
comprendo perfectamente, sin guardar la espada, comprendo perfectamente los hechos que aquí se suceden, dijo, y enarcó las cejas. Algunos de los participantes sospecharon que algo malo se venía y corrieron a refugiarse. Laverne tomó del brazo a su mujer y le gritó al regente, aún sin saber dónde estaba. Imagínense, en la orgía, ¿qué sabía cuál era el regente? ¿Qué sabía cuál de estas señoras era el regente? Y le dijo así al tuntún, dijo, señor regente, me arrepiento de lo convenido y quiero que mi esposa vuelva junto a mí.
Justo ahora.
Sí. Algunos creyeron que era parte de la orgía. Dijeron, qué fenómeno, mirá la que se inventa esta, pensaron. Y hasta empezaron a perseguir a Monsieur Laverne para toquetearlo un poco. Finalmente, Monsieur Laverne se fue con su mujer del salón y dejó en la puerta el dinero que le había dado Felipe y la insignia de capitán.
¿Y la canasta con las joyas?
No dice nada aquí.
Muy bien.
Felipe de Orleans entendió el dolor de aquel hombre y nunca reclamó nada a la muchacha. Monsieur Laverne se la llevó fuera de París, perdió todo el favor de la corte, naturalmente. Algunos dicen que se fueron a América, otros aseguran que vivieron como campesinos en Borgoña, pero nadie sabe nada. Por la corte no aparecieron nunca más. ¡Qué extraordinaria historia de amor!
Sí. Con un final feliz, podríamos decir.
¿Es un final feliz?
Triunfó el matrimonio.
Por eso le pregunto de nuevo.
Contra las orgías.
Siempre ganan los que yo no pongo. Qué horror, ¿no? ¿Qué habrá pasado después? Ella no le habrá dicho, mirá el papelón que me hiciste hacer.
Ahora, él la viene a buscar y un peligro, ella.
¡Él un peligro! ¿Qué
no,
hace un tipo?
Pero bueno,
ahí metiéndose en una orgía.
Está bien, pero uno...
Un tipo que llega y se cuela en una orgía que no le invitaron, está loco. Está loco. Y más que si la mujer está ahí.
Fue a recuperar...
Imagínese, usted está en una orgía, todo fenómeno, sí. Todo buena onda. Bueno, qué sé yo.
Apagamos la luz y vemos.
No, de que no decaiga, bueno, está bien.
Lo que le gusta a la gente.
No se le niega a nadie, todo bien. Y golpean la puerta...
El marido.
El marido de una que está acá adentro. Es un mal momento ¿con qué derecho lo tenemos que vivir nosotros? Incluso yo sin tener nada que ver, le diría.
Sí, no, más vale. Usted
le diría
no está...
al tipo, mire, yo no tengo nada que ver con su esposa, ni siquiera, o a lo mejor sí, pero ni siquiera sé cuál es. Le digo, escúcheme.
Arruinó todo.
Arruinó todo. Porque ahora usted se lleva a su esposa y vamos a estar todos... pendiente de que a lo mejor tocan la puerta y es algún otro marido. Imagínese si a todos los maridos se les da por aparecer en las orgías donde están las mujeres, ¿en qué país vivimos?
Pero póngase un poco también en la cabeza del marido, se acuesta, recupera a la esposa después de sacarla de la orgía.
Primero la vendió y ahora la quiere recuperar. Una vez que la vendí, por imagen, la forma que la vendió, chao, pelito, incluso pelito para la vieja.
Usted rescata a su esposa del medio, es la organizadora de una orgía de 60 personas.
Sí.
Y se apaga la luz y está en la cama matrimonial y dice, mamita, ¿con quién estoy? ¿O no?
Claro.
¿Qué seguridad le da?
Ninguna, pero yo no quiero seguridad, por eso se la vendí al tipo. Bueno, yo estoy en contra de ese tipo, del señor Laverne. Hemos ido a la discoteca y
yo estaba pensando, usted mencionó, ¿tendrá algo que ver con New Orleans?
No.
Porque había colonias francesas y españolas, bueno, en esa zona de Estados Unidos.
Seguramente eran franceses. Se llama New Orleans por la ciudad de Orleans y por el de la cual era duque, siempre el hermano del rey, el hermano menor del rey, tradicionalmente es el duque de Orleans, que es siempre una rama secundaria de la familia reinante de Francia, pero por eso se llama Nueva Orleans.
Sí, tiene. Y de ahí surge el jazz, y después esas colonias fueron compradas por Estados Unidos.
Se llaman Luisiana por los reyes.
Claro.
Y Estados Unidos la compró por nada.
Sí.
La compró por nada, sí, sí. Qué lástima no estar ahí, porque con un poco de guita lo hubiéramos podido comprar en la Argentina, ponerlo. La Argentina compraba todo Luisiana y Nueva Orleans, y mira,
Y yo estaría...
nosotros estaríamos tocando
yo soy fundador de jazz.
Al estilo Nueva Orleans. Y los carnavales los pasaríamos allí. Y el Mississippi sería argentino, o al menos una parte. Pero veo cómo es aquí, no tenemos previsión para nada. Porque seguro que se enteraron y no la quisieron comprar. Señores, fuimos a la discoteca, le explicamos todo esto.
El tema es fantástico.
Al discotecario se interesó.
Y sí, orgías, minas.
¿Dónde hay la mina? Dice, ustedes siempre hablan de mina suelta, ¿dónde hay? Dice, pues yo la verdad.
Están todo el día en la discoteca.
Estoy en la discoteca, acá, miren, no hay nada. Dice, puro disco, disco, disco. Dice, la verdad que estoy desesperado. Y me dije, no, esto ya, gente del pasado. Dice, en el pasado la gente era mucho mejor que ahora, no va a comparar. Y entonces me dio un disco que tiene que ver con todo esto, evidentemente, pero más tiene que ver con la mina, con Madame Laverne, la que dirigía las orgías, dirigía los distintos momentos, la bastonera, si me permite la expresión.
Sí. Es un poco arriesgada, pero está bien.
Claro,
sí.
Algo así como, vio en el Pericón Nacional, dice, a la vuelta,
sí.
Zapateado, aura, todas esas cosas.
Se va la segunda
y qué sé yo, y me dio el tango que se llama Muñeca Brava.
Y sí.
Muñeca Brava, que empieza diciendo, che madame, que parlas en francés. Así que sí, ha sido compuesto por Cadícamo acordándose de Madame de Laverne o algo así.
Sí, yo creo que algo así, pero...
Algo así, o quizá no, en realidad creo que no. Pero escucharemos la versión clásica de Carlos Gardel en homenaje a Madame de Laverne y a las orquídeas de Messier, de Felipe de Orleans. Adelante.
Madame, que parlas en francés y tiras vento y las dos manos, que escabías copetín bien para pé y tenés el gigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada, sos del Trianón de Villa Crespo, mi longuerita, juguete de ocasión. Tenés un campa que te hace gusto y 20 abriles que son niqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaneas la ilusión que se va y embrocas tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tenés un campo que te hace gusto y 20 abriles que son tiqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Muy bien, escuchábamos Carlos Gardel, Muñeca Brava.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas la temperatura actual. La Cámara Electoral respaldó las postulaciones del oficialismo, aunque rechazó la de Silvia Lospenato, de Unión Pro. El radicalismo adelantó que apelará. Senegal localizó restos de una nave en su territorio marítimo, aunque no han podido confirmar que el material descubierto sea del avión de Air France. Además, un piloto de la aerolínea TAM denunció que vio fuego en el océano. Fue cuando sobrevolaba el Atlántico en su regreso a Brasil. La ciudad impulsará un sistema de estacionamiento por SMS, lo aseguró el subsecretario de Transporte porteño Jorge Norberto. Indicó que la medida ya se aplica en la ciudad de La Plata. Israel pide más sanciones económicas contra Irán. Fue a través de su ministro de Defensa, Ehud Barak. La intención es que el país, liderado por Mahmoud Ahmadinejad, suspenda su programa nuclear. La balanza comercial con Brasil registró superávit. Es por tercer mes consecutivo. Alcanzó los 56 millones de dólares, superando incluso los valores de marzo y abril pasados. También tuvo un saldo positivo el acumulado de los primeros 5 meses del año. 8 grados 3 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 74 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Muy bien, amigos, seguimos en La venganza será terrible y quiero decirles que ha llegado un segmento muy especial, un momento esperado.
Sí, que el momento que estamos esperando nosotros mismos incluso, porque es el momento en que brindamos un servicio.
Sí.
Servicio, en este caso, relacionado con la salud y con la seguridad. Tenemos dos monografías, una atrás de la otra.
Primero, veo una cantidad de trabajos realmente...
Sí, cerca de 2.000 trabajos tenemos.
Sí, sobre
nuestro equipo de producción que trabaja las 24 horas del año.
Sí.
Bien, teníamos uno que era... Un recién llegado en el acuario, ya me lo olvidé. Ese era extraordinario, lo voy a presentar mañana. Pero hoy tenemos seguridad en el baño.
Está muy bien.
Es muy importante tener un vigilante en el baño o un sereno.
No, o seguridad interna, porque el baño esconde miles de peligros.
Ah, en ese sentido.
Sí.
Yo porque vi el título pensé que, bueno, había que poner un vigilante en el baño, porque cualquier cosa está... Hay que reconocer que uno está muy expuesto cuando se está bañando.
Sí, está desnudo, prácticamente está desnudo. No tiene ninguna defensa.
Yo tengo una amiga que un día se estaba bañando y por la claraboya le cayeron 2 empleados de teléfono, de Telecom.
Y se asomaron por la claraboya.
Le cayeron, caminaban por el techo arreglando la línea y pisaron la claraboya y cayeron los dos. A lo mejor no tenían mala intención ellos, pero la vieron desnuda, bañada,
sí,
y todo, y dijeron, bueno, discúlpeme señora, pero vamos a abusar de usted. Así que...
No, yo me refería a los peligros que implica el baño. Por ejemplo, la bañera es un lugar que es resbaladizo, tiene bordes.
¿Saben cuántos accidentes por año se producen en la bañera?
Mucha gente se resbala y se agarra de la cortina. La cortina está agarrada de unos ganchitos de alambre que de se nada, salen de nada.
Se agarra... es el segundo lugar más peligroso del mundo.
Sí, sí. Primero es el Bronx.
El primero es el Bronx y después la bañera. En Estados Unidos la mayoría de las personas mueren en el Bronx o en la bañera. Hay dos maneras de morir en los Estados Unidos. En el Bronx la primera, en la bañera la segunda, y después todas las otras juntas no suman ni la décima parte.
Pero es así, uno está desnudo, enjabonado.
En el Bronx, efectivamente.
No, señor, en la bañera.
Desnudo, sí, desnudo enjabonado en el Bronx es facilitarle mucho la cosa.
Está con vapor, no ve nada, no ve nada en el baño. Con el calor, con la ducha, le baja la presión, resbaladizo.
La electricidad.
Bueno, la electricidad...
Si tiene algo eléctrico, por ahí se fulmina como un escuerzo.
Por ejemplo, la gente que pone estufas...
Suicidio.
...de cuarzo o caloventores dentro del baño con el vapor.
Sí, equivale a un suicidio.
Sí. Es un rayo voltaico que lo mata, lo fulmina.
Sí, lo fulmina y uno queda haciendo señas que nadie entendió, como el penado 14. Pero vamos a ver lo que dice aquí.
A ver, muy bien.
Porque nuestro equipo de producción ha trabajado arduamente... Hay algunas áreas de la casa, como el baño, mucha teoría acá. Pero aquí, atención. Agarraderas.
¿Cómo?
Agarraderas.
¿Qué son raderas?
Agarraderas.
Agarraderas.
Sí.
Yo creí que tenía que hacer raderas.
No, agarraderas, no. Sí. Agárrese de las agarraderas. Agarraderas es un buen nombre para un boliche así.
No hay agarraderas en el baño. Ay, tiene que ponerlas usted, específicamente.
Dice, ponga jaboneras con manija... Para brindar seguridad extra ante una caída. Ante una caída, no. Si cayó, se cayó.
La previa de la...
Para no caerse, justamente. Mire, es muy bueno poner agarraderas en todo el baño.
Sí, yo le iba a decir eso. ¿Vio las salas de baile donde practican las bailarinas? Que tienen todo un caño alrededor.
Ahí ponga uno de esos en el baño.
Uno entra y ya se agarra del caño.
Y usted incluso antes de bañarse o de afeitarse o de lo que sea,
sí,
elonga. Sí. Levanta una pata para que no le agarre un calambre en el peor momento. Levanta una pata, levanta otra y después ya se afeita tranquilo. Yo siempre he hecho en falta, pero hay que tener un poco de ingenio, porque uno también puede levantar la pata y ponerla arriba de la pileta.
Sí, no, bueno, pero...
Y también elonga lo mismo. Si pero... no hay ganas de elongar, uno elonga.
Está bien. Pero el tema, por ejemplo, del vapor, de la temperatura, hace que todo, azulejos, mosaicos, sea resbaladizo.
Sí.
No es un piso rugoso el del baño, tendría que ser un piso rugoso. Al contrario, es completamente liso y brillante.
Es liso y brillante y te rompes los cuernos.
Uno baja con la palma del pie mojada,
sí,
y patina.
Patina, y se matan, pero centenares de viejas cada año.
Sí.
La idea de las agarraderas es poner manijas como de plancha en todas partes de la casa, no solo del baño. Así que cuando uno se está por caer, manotea, y ahí agarra, justamente por eso se llama agarradera, y salva su vida, se salva de una muerte segura.
Hay un invento moderno, relativamente moderno, que es, por ejemplo, alfombras de goma que tienen sopapas.
Bueno.
Que usted va metiendo la sopapa, por ejemplo, del piso de la bañera, cluc, 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 y queda agarrado y usted tiene un piso de goma.
Y hacerse poner uno en la planta de los pies sopapas para...
Pero ¿cómo? ¿Mediante una intervención quirúrgica?
Exactamente, una intervención quirúrgica. Ahora está muy de moda. Casi todas las modelos top de los Estados Unidos se hacen operaciones quirúrgicas y se ponen sopapas en la planta de los pies y ahí las ves, tan chulas.
Bueno, está bien, sí.
Y no mueren, ¿eh? No mueren, al menos no en el baño.
Otra cosa que para mí me parece peligroso en el baño. Todos los artefactos, primero son duros, de losa, de mampostería, de cerámica, lo que fuere. Están todos cerca. La pileta, el bidet, el inodoro. Usted a la hora de caerse siempre pega contra algo.
Siempre pega contra algo.
No hay un espacio libre.
Los baños antes, en épocas en que había otro respeto, eran más grandes, señor. Usted tenía un baño de 5x4, bueno, ahí.
Y altos.
Altos.
Tenía una claraboya hacia arriba.
Se veía. Uno ahora no es dueño ni de nada en un baño. Y como dice usted, se cae y siempre rompe los cuernos contra algo. De todos modos, incluso, por suerte, pero son igual redondeados los artefactos.
Sí, no tienen arista.
No tienen ángulo. Imagínese un inodoro anguloso.
Pero estaba pensando, a propósito de lo que hablamos recién de los baños de antes, el depósito de agua del inodoro...
Estaba a 20 metros de altura.
Estaba ya casi con el, con una cadenita y sí, con una manija de madera.
Sí. A veces, cuando había mucho lujo, era una manija de madera lustrada.
Con lo cual también representa un peligro, pero un tanque que tiene 20 o 30 litros de agua, o lo que fuere,
si te cae en la cabeza,
pendiente de dos tornillos, y uno está tirando una cadena.
La cantidad de gente que murió en los Estados Unidos, impresionante, porque los hacían pesados de hierro fundido.
Claro, el hombre que es ansioso.
Como 200 kilos.
Sí. Ansioso, tira la cadena.
Tira la cadena, ¿cómo es? ¿Cómo es el norteamericano medio?
Sí, sí.
Medio gil,
sí.
Es ansioso, está que termine la guerra de Vietnam, vio que no, siempre está con alguna cosa. Y entonces tira la cadena.
No viene el agua, no viene el agua,
no viene el agua, no viene, ¡pum! ¡Pum! Le viene el agua toda entera con el coso de fierro y se muere el tipo. Otra cosa que no hay que hacer es, si uno es petizo, subirse arriba de la tapa del inodoro para tirar la cadena.
Bueno, porque a veces si queda alta.
Y claro, le queda alta. Bueno, si uno es petizo y no alcanza, o una jovencita escasa de estatura, bueno, le dice al novio.
Pero cómo lo va a hacer entrar en
este, suponete, se llama Gerardo,
pero a veces, ¿no?, es un momento muy íntimo, bueno, que no está bueno compartirlo.
A la madre dice: mamá, por favor, tirame vos la cadena que sos alta. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos muchas chicas, especialmente de baja estatura, que se suben arriba de la tapa del inodoro para tirar la cadena,
pisan en un lado y en otro.
No, pero por ahí pisan mal, y las tapas de inodoro no son muy fuertes ni en los Estados Unidos ni en Rusia, en ninguna parte. Cede.
Sí, o se resbala porque es redondeada la tapa.
Se va por el inodoro. Más si es una chica de corta estatura. Discúlpeme si lo digo así. Se va por el inodoro. Gracias si la rescatan. La rescatan, pero queda mal. Nunca queda... Mayormente te morís. Pero si te rescatan por ahí, te cazan de los pelos en una cantarilla de la avenida Juan
Por la
Justo.
Cañería se va directamente.
Claro, te vas por la cañería, ¿y dónde vas a ir? Al cielo. Pero si te rescatan, quedas mal. Porque siempre quedas con eso pensando, ¿viste? Y querés hablar de eso y te pones de novio. Y le decís a tu novio: vos no sabés lo que me pasó un día. Y se lo contás, porque viste cómo es una cuando se cae por el inodoro.
Sí.
Que lo tiene que andar contando a todos. Hasta que no se lo contás a todo el mundo, no vivís.
Pero hubo gente que se cayó en un inodoro y quedó ahí adentro.
Y hubo gente que quedó adentro, pero la que quedó afuera, a veces piensa, me hubiera quedado adentro, con lo que tengo que ver. Y entonces te pones de novio, le contás a tu novio: mira, un día me caí por el inodoro, y el novio, vas a ver, al otro día no viene. Porque le da no sé qué. El mundo está lleno de, qué sé yo, de, ¿cómo se llama?
De gente.
No, quiero decir...
Discúlpeme que arranco muy de abajo en el concepto.
Arranco muy de abajo, pero lo que yo quiero decir, está muy lleno de prejuicios.
Sí, bueno.
Porque, ¿sabes cómo es la sociedad con el que se cayó por el inodoro?
Pero igual con el...
No te aceptan. No te aceptan.
Con el baño hay algo muy especial. El baño parece un lugar prohibido.
Del que no se habla. Pero nosotros no tenemos pelos en la misma, ¿eh?
¿En dónde?
En la lengua.
Porque es un lugar oculto, es un lugar donde...
Creí que lo había dicho antes, por eso, para no arrepentir. Es un lugar oculto, normalmente. Antes estaba mucho más oculto, en el fondo.
Sí.
Por eso las personas de edad todavía siguen diciendo: permiso, voy al fondo. Porque quedaba en el fondo. Ahora no, está más integrado a la casa. Pero es un lugar tabú.
Sí.
Tabú.
Y es un lugar donde... no tienen que quedar rastros de la historia.
No, justamente.
Acá
no, lugar sin tiempo.
Sí. Lo que pasó no tiene que quedar.
No hay comentario, justamente. Acá dice... el botiquín. Esa es otra fuente de peligro.
El botiquín.
Acá dice, nunca lo deje al alcance de los niños.
No, más vale.
El botiquín tiene que estar a 6 metros de altura, por lo menos, para que el niño no pueda alcanzarlo. Pero el peligro mayor es que usted por ahí guarda, anda a saber qué podredumbre.
Bueno, hay gente que guarda de todo el botiquín, desde medicamentos, psicofármacos...
Claro. Veneno, por ahí usted, por ejemplo,
el botiquín.
Para el veneno en el botiquín, ¿dónde lo va a guardar el veneno? ¿Dónde guarda usted el veneno, por ejemplo? Que siempre conviene tener en la casa... un frasquito de veneno, por ahí uno dice, bueno, ya me cansó.
Veneno para hormigas, para ratas.
Para hormigas, claro. Ratas, batracios, esos distintos animales. Pone ahí, eso sí, le tienen que poner un cartel que diga veneno.
Usted tiene razón, porque yo estaba pensando en la alacena abajo en la cocina, es peor, con entre medio del aceite,
No, es mejor el botiquín del baño. El botiquín del baño junto con...
con el alicate, pinza de depilar.
Sí, ¿qué otra cosa tiene usted en el baño? Yo no tengo más nada.
Alicate, pinza de depilar.
Desinfectante.
Sí, puede haber agua oxigenada, un poco de algodón, alguna gasa, algún cepillo de diente viejo. Veneno,
pero por ahí llega una persona del exterior, un japonés.
Sí, a mi casa.
A su casa. Lo viene a visitar un japonés. Bueno, que si usted le dice alguna cosa... tipo no entiende y por ahí no, al baño, qué sé yo, el tipo va al baño y por ahí, como no entiende la castilla, ve el coso ese que dice veneno y por ahí se le ocurre que eso es, por ahí veneno en japonés es para refrescarse el aliento.
Sí, de esos productos rojo, verde para...
Claro, dice, me voy a refrescar el aliento, dice el japonés, cuando quiera acordar, chao. El japonés envenenado en el baño. ¿Qué hace usted con un japonés envenenado? Usted ve que no sale el japonés, va a ver, le dice, ¿está bien tu curo?
Tipo no contesta.
El tipo no contesta, abre y lo tiene el japonés que se envenenó. Es un problema. Es un problema.
Estaba pensando en tantas cosas, por ejemplo, el caso de la gente que se afeita con la navaja todavía. A la antigua. Sí. El que se afeita a la antigua. Jabón con la...
¿Dónde se venden esas navajas? Yo no he visto más.
Navaja por... Eso tiene un filo, es un bisturí eso.
Eso
¿en la mano de un niño es un peligro?
¿En la mano de un... y de un asesino serial?
Usted le corta ejemplo, el cuello, se lo corta como, una si, fiesta, ¿no? Como si fuera una gelatina, sí, le corta el cuello.
Enseguida menos que un gallo canta. Supongo que usted hace una fiesta, ¿no es cierto? Al japonés no le pasó nada. Pero fue también un asesino serial.
Invitado, que uno
invitado,
no sabía.
Usted no lo invitó en tanto que tal, uno... en tanto que asesino serial. Lo invitó...
No sabía que era asesino.
No sabía, claro. Nadie sabe que los asesinos seriales son asesinos seriales.
Bueno, por eso. Si claro, no, uno no lo invita.
Si no, no podría matar a nadie. Y el tipo a lo mejor ya se curó, vio que ya se le pasó, está en un periodo...
Tuvo una seguidilla de varios asesinatos y ahora está recuperado.
Dice, no, bueno, está en asesinos seriales anónimos, qué sé yo. Pero...
Dice, en la fiesta se le activa el germen del...
Claro, y se voy a pasar al baño. Va al baño y ¿qué vea? Y lo primero que ve...
La navaja. ¡Qué tentación!
Chao, y se le agarra el atavismo el tipo... Dice, ahora,
tengo acá dos metros
tengo tanto... una navaja y tengo 50 giles que puedo matar a cualquiera acá. Chau, dice, esta es la mía.
Bueno, ahí está.
Sale el tipo, se manda 6-7 crímenes y ¿qué hacemos? Arruina la fiesta.
Otro tema, tijeras, elementos punzantes.
Eso es peligrosísimo. ¿Y dónde la va a poner? La tiene que meter en el baño.
Bueno, eso va todo al botiquín.
Eso tiene que ir al botiquín. Usted se quiere cortar la cutícula de las uñas.
Sí.
Y tiene que tener un alicate, ahí tiene una cosa, una lima.
Yo tengo, aparte, otro elemento que es una sofisticación.
A ver. Puede confesarlo, bueno, total, estamos aquí entre amigos.
Yo compré un elemento en el supermercado, estos hipermercados que tienen de todo, artículos para el hogar.
Sí.
Compré un elemento que tiene como una especie de roladora, discúlpenme el nombre.
¿De qué?
Roladora o algo así, que es un como una mecha.
¿Y para qué sirve?
Pelos de nariz y orejas.
Ah, me interesa, me interesa.
Es como una...
Pelos de nariz y oreja.
Únicamente.
Únicamente,
no, puede,
no.
No se va a cortar el pelo con eso.
No, nada.
Solamente es en circular, usted lo mete moderadamente.
¿Es eléctrico?
Sí, por supuesto.
Eso va, como una afeitadora,
sí,
pequeña.
Sí, y hace un ruido
usted
de...
Usted se la mete en sí. La nariz, donde quiera, en la nariz.
Una roladora con una mecha circular, usted moderadamente, tampoco sí. La va a meter adentro.
No,
de
no, ahora, le... disculpe, no se le puede, no corre el riesgo de que se le vaya para adentro.
Y sí.
Porque imagínese, usted dice, bueno, voy a afeitar los pelos de la nariz que tengo una fiesta.
Sí.
Usted no va a ir a una fiesta con los pelos de la nariz que se los pisa.
Parecen bigotes ya.
Claro. Entonces, bueno, mira. Y le entra a dar, dice, no, porque nunca falta alguno que me mira desde abajo. Y
no, bueno, pero tiene que tener un límite.
Se le va para adentro, y tiene que tener un tope eso. Se le va para adentro.
No, no tiene.
No la puede sacar más.
No.
Se empieza a horadar el cerebro, todo el esfenoide.
Lo mismo la oreja, tiene que tener la discreción de no ir
por el otro lado.
No, va al tímpano y lo arranca entero.
Sí, sí. Y perdóneme, ¿no?
Le doy otro elemento que tengo.
Sí, sí,
yo,
eso es muy,
yo compro,
muy
a mí me gusta mucho la tecnología.
Pero ahí también, es un peligro. Por ahí.
Bueno, es un peligro.
Viene cualquiera y qué sé yo, lo que se le puede ocurrir, ¿no? Bueno.
Tengo la afeitadora de media barba, ¿de acuerdo? Es la que uso yo.
Claro, para seguir un poco barbudo.
Media barba se llama. Media barba. Uno tiene un punto de 3, 4, 5, de 0 a 5, a distinto grado, por ejemplo, desprolijo, medio desprolijo, bohemio, sí. Jorge Dorio.
Sucio.
Tiene distintas categorías.
Claro, claro.
Bueno, eso también, tiene una polenta bárbara y tiene un motor y todo eso. Yo todo eso lo guardo en el botiquín.
Y bueno, pero eso... Eso cae en manos de alguien que por ahí le da un uso inadecuado, porque, cuidado, porque te puedes arrancar la piel si no tenés barba.
Y sí.
Te arranca, la afeitadora no tiene cerebro.
Y aparte le digo una cosa, es para barba mediana. Aquellos que lo tienen saben lo que estoy hablando. Es para barba, no puede Fidel Castro pasarse esa máquina,
no.
Porque se empantana la máquina. Enseguida se anega.
Ni tampoco uno que ya se afeitó. Mira, hay gente que son seguidores y dicen, me voy a afeitar más todavía. Y te empieza a afeitar piel. Bueno, te das cuenta, pasás. Muy al ras. Y por ahí ves todos los músculos. Los músculos de la cara, tendones. Y, ¿qué me está pasando? Y te afeitaste la piel. Pero muchos casos, ¿eh? En el hospital Pirovano... Yo tengo un amigo que trabaja ahí, no sé cuántos casos.
¿Cuántos casos hubo de...?
No, nunca ninguno, pero podría haber habido.
En referencia a esto, estamos comentando todos los inconvenientes que hay en el baño. Yo estoy seguro que es uno de los lugares más peligrosos, junto con la cocina, por el tema de cuchillos, de
¿Que
elementos.
¿Lo tiene junto con la cocina el baño usted?
No, junto con la cocina son los dos lugares más peligrosos.
No estaría mal tener el baño junto a la cocina para... Todo junto, sin puerta, nada. Así, una onda como el loft.
La cocina por todos los elementos que hay, cortantes,
claro, sí,
licuadora, multiprocesadora, cacerolas, gas, todo eso. El segundo es el baño para mí. Evidentemente el artículo está muy bien.
Mire, yo tengo un problema casualmente en el baño que no sé cómo resolverlo. Resulta que tengo la flor.
Sí, ¿la qué? ¿Cuál?
La ducha,
sí.
Muy bien. Que se ha llenado de sarro.
Bueno, pasa
yo
muy
cuando
seguido.
La compré tenía infinitos agujeros. Tenía como 365 agujeros.
Sí.
Salía, te mojaba bien. Y ahora con el sarro, la podredumbre en una palabra...
El agua está trayendo cantidad de sarro.
Claro,
basta con ver una pava. Que... ¿Usted ve una pava por dentro?
Ah, y no toma más mate.
Tiene una capa de revoque de 5 centímetros.
Sí. Un sarro que es venenoso. La gente no muere.
Lo está tomando
milagro.
Todo el tiempo uno.
Sí, sí.
Eso se junta en las cañerías.
Esto me pasó a mí con esta flor.
Sí.
Y resulta que ahora me pongo debajo y cae una gota como así como una, un suplicio chino, una cada 3 segundos.
Bueno, le doy una solución drástica.
No sé.
Desenrosca la flor y que le caiga el chorrotero.
Pero no es un poco
lo desnuca,
claro, porque en casa viene con mucha potencia,
le pegan el lomo el chorro.
Sí, sí. A una amiga se rompió la nuca contra el techo en el bidet. Así que... viene muy fuerte porque son cañerías que te escupen el agua con una enorme potencia.
Le hago una pregunta. Yo tengo porque ahora hay grifería muy sofisticada, incluso hasta usted puede poner la temperatura que quiere bañarse, 22 grados da la temperatura. Yo lo tengo la antigua, que es la de tres manivelas, tres rotores, digamos.
Frío,
caliente y administración, que está en el medio.
No tengo administración.
Administración, arriba, abajo, todo el control.
Yo tengo, mire, fría y caliente. Pero el otro día me dijeron que la tenía.
¿Cómo no tiene administración?
No.
Si tiene la ducha y tiene una canilla más abajo.
Elija, fría, caliente.
Pero señor, si se quiere lavar la pata, ¿cómo
no
hace?
No importa, frío, caliente.
Se tiene que duchar
entero. Nada de medias tintas. Y aparte, me dijo el otro día una persona que fue al baño y vuelve y me dice, mire, discúlpeme, dice, no lo va a tomar a mal lo que le digo. Dice, pero si usted tiene las canillas al revés.
Bueno.
Dice, yo no sabía cómo
decir. Caliente a la izquierda, fría a la derecha siempre.
Y decía, porque estaba en inglés, decía hot y cold. Y tenía al revés. Porque el plomero seguramente no era políglota. Y lo puso al revés, un papelón, porque me dice... Una señora, ¿no? Me dice, ay, mire, dice, usted tiene la caliente donde tiene que tener la fría, y la fría donde tiene que tener la caliente. Yo creo que me estaba diciendo un piropo o algo así. Le digo, ay, salga, digo, a todos le dirá lo mismo. Bueno, le digo, si quiere pasar, vaya desvistiéndose. No, me dice... Me dice, no...
Qué romántico que es usted.
Y bueno, qué sé yo. Y me dice, no, usted tiene un papelón.
Otro peligro. Vamos a otro peligro.
Otro peligro.
La bañadera. Llenar la tina de agua y bañarse. Baño de inmersión.
Sí, sí. ¿Y qué peligro puede tener eso? Ninguno.
Según el tiempo que uno permanezca sumergido, señor.
¿Sí? Bueno, sumergido. Yo juego a veces.
Sí, con una esponja, con un jabón.
¿Sabe qué? Me tomo el tiempo...
A los barquitos.
A ver cuánto aguanto abajo del agua, ¿no es cierto? Metá por la nariz,
sí, eso fue.
Uno, dos, tres, cuatro.
¿Qué se mete así?
Sí, con las patas para arriba. Dice, con las patas para arriba, metá por la nariz. Después, cuando no aguanto más, respiro. Ahora, es peligroso, eso me dijeron.
Todo es peligroso. Primero es porque el cuerpo humano no está preparado para estar mucho tiempo en el agua.
No.
Cuando se empieza a chicharrar los dedos de las manos,
te quedan como los dedos de Jacques Cousteau.
Ahí hay que rajar, hay que salir de ahí porque ya se está echando a perder el cuerpo. Tiene
claro.
Hay un tiempo de 40 minutos, 50 minutos, una hora máximo.
Sí,
salir
sí.
del agua inmediatamente. Sí.
Con eso de tomarse el tiempo de cuánto aguanta sin respirar, a mí me dijeron que un muchacho vio eso que tiene un espíritu así deportivo que no se entrega nunca.
Sí.
Se había enterado de que un amigo le había dicho, que había aguantado 3 minutos.
Relativo, puede ser, pero ya...
Dice, yo voy a aguantar los 3 minutos, y aguantó.
Sí.
Aguantó como 2 horas, porque no salió nunca más.
Y hay otro riesgo que tiene que ver con esto, que es el tema del agua caliente, el agua muy caliente. Hay gente que le gusta bañarse con el agua casi como un baño turco.
Sí.
Muy caliente, le da satisfacción.
¿Te desmayas?
Se inflan las venas.
¿Cómo? A ver, repita eso.
No, el calor es vasodilatador, ¿de acuerdo? ¿Ok?
Sí.
Bueno, listo. Punto. Ya está explicado.
Quiere decir que
la vena se
le va hinchando, que
le va hinchando. Entonces la sangre pasa un chorrito de sangre y baila, no tiene presión.
No hay nada, la sangre
la presión es cero.
Se hace todo remanso.
Claro.
Le baja la presión y la sangre se queda ahí mirando.
Entonces usted está una hora en el agua caliente, fantástico. Cuando se quiere levantar, no se puede levantar. Tiene la boca.
Porque no hay circulación.
La presión baja, no se
terminó
puede
la circulación hace rato.
Muere adentro de la tina.
Una muerte horrible, porque. Bueno. Muere retorcido.
Lo mismo la gente que se sumerge en agua helada. Vasoconstrictora, la presión le va a 1000. 45-24.
Claro, porque no tiene por dónde pasar.
No tiene por dónde pasar, se achican. Atención a ese punto.
Y todo eso sucede en el baño.
Baño peligrosísimo.
¿Y qué podemos hacer para concientizar a la juventud de que no tiene que ir al baño?
Bueno, ahí en el artículo lo dice.
Sí, ahí lo dice, hay que evitar el baño en lo posible. Mucho más sano era el antiguo retrete que quedaba en el fondo, que tenía...
Sí, espantoso, alguno era un agujero en la tierra.
Pero como no tenía tanto confort, la gente no moría de esta manera.
No, trataba de estar lo menos posible.
Claro, exactamente. Y ahora te demorás en el baño y cuando salís sin vida. Así que, lamentablemente lo tenemos que decir. El baño es un aspecto de la civilización absolutamente negativo.
Y algo que yo desaconsejo, quizás usted también, es el tema de la lectura en el baño, el permanecer más tiempo del adecuado.
Mi abuela me decía que tanto...
Hay gente que pone revisteros, libros.
No, pero eso es por otra razón. Bien, mi abuela me decía también que era muy malo leer mientras se comía. Mire cómo enfatizo con estos puntos.
¿Por qué?
Porque el cerebro se te va... Cuando vos lees o tenés actividad cerebral, se te va toda la sangre al cerebro, se te va, decía mi abuela. Y justo vos necesitás la sangre para hacer la digestión, que te morfaste un kilo de gnocchi. Y morís. Morís. Ahí bueno. Mi abuela hacía una elipsis, ¿no? Porque pasaba de todo y morís, decía mi abuela. Y yo le creo porque mi abuela no me mintió jamás.
En referencia al baño, le podemos dar consejo a la gente que no tiene que permanecer la lectura afuera, en otro ámbito. No, el baño no es para leer ni para permanecer mucho tiempo. Es para hacer lo justo y necesario e irse.
Sí, sí, tiene razón. Había, y esto para finalizar el informe, hace muchos años, quizás esté ahora todavía un cartel en la estación Retiro. Uno decía que había que limitar la permanencia en ese lugar a lo estrictamente necesario.
Sí, bueno. Y bueno, imagínense una cantidad de gente va a permanecer ahí.
Y la otra decía, se ruega abrocharse antes de salir de este lugar. Extraordinario, Bueno, señores, en este mismo momento salen del baño.
Los dos. Es raro.
Los del noticiero. Bueno, vamos a escuchar las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas la temperatura actual. Los salarios crecieron 22% en 12 meses. Al comparar abril con marzo, el incremento fue del 1,36% según informó el INDEC. Varios sectores cerraron sus negociaciones colectivas, entre ellos los empleados públicos, con aumentos del 15,5% anual. Barack Obama comienza una gira por Medio Oriente. La intención es acercarse al mundo musulmán. En la primera etapa de su viaje se reunirá con el monarca saudí Abdalá. Será para tratar asuntos como el proceso de paz y el programa nuclear iraní. Además, dialogará con él en el Cairo con el presidente egipcio Hosni Mubarak. Fracasaron las negociaciones sobre el reintegro de Cuba a la OEA. Ahora la decisión quedará en manos de los cancilleres en la Asamblea General Anual. Los funcionarios hoy se reunirán en San Pedro Sula, en Honduras. Alerta por un caso de poliomielitis en San Luis. Se trata de un niño de 1 año y 3 meses. El menor habría contraído la enfermedad por tomar agua contaminada. La misma está considerada como erradicada en el país desde el año 1987, pero este es el segundo caso que se detecta desde entonces. En Buenos Aires, 7 grados 8 décimas, la temperatura actual 76, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
passion. And those he plays never suspect. He doesn't play for money, he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my.
Ya vamos a Sting, Shape of My Heart.
O algo así. Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Muy bien, Alejandro, tenemos una cantidad de mensajes.
Sí, podríamos leerlos, por ejemplo, para ver qué dice.
Belén, llamo por teléfono.
Hola, Belén.
Dolly, el sábado pasado me puse de novia y me arrepentí y le corté este sábado. Es decir,
bien hecho, bien hecho.
Duró una semana.
¿Qué más quiere?
Y que hoy me vuelvo a arrepentir. ¿Qué me pasa? Dice. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Va para un lado, va para el otro?
Nada, o sea, vive.
Bueno.
Bueno. Hágame un favor y sáqueme un cacho de la ignorancia. ¿Me explica la frase sin solución de continuidad, sin cortes, sin rajadura? o en todo caso, ¿cuándo usarla? Ahí, cuando no hay rajadura. Una rajadura es una solución de continuidad.
Pero es,
usted
es
cuando
muy
ve,
complicada esa frase,
cuando
parecía
ve
algo
una
sencillo.
Rajadura en el piso, por ejemplo, van caminando por el desierto, ve una rajadura, dice, cuidado con esa solución de continuidad. La usaba con mucha gracia Rabelais. Solución de continuidad le llamaba...
Hablando de estas circunstancias del lenguaje, a ver... Bueno. Cuando alguien dice, me resulta bien parecido.
Bien parecido al chancho.
¿Qué quiere decir?
Es feo, es muy feo.
Bien parecido, ¿qué es?
Sí, ¿qué es? ¿Qué apuesto,
es casi lindo.
Lindo es bien parecido, pero es medio rebuscado, ¿no? Ay, es un muchacho bien parecido. Y en el campo es bien parecido al chancho, se agrega, ¿no?
Bueno, a ver. Ale, el otro día, dice Juan, un amigo me invitó a una fiesta... Sí, que se va a celebrar este fin de semana, y como va mi ex mujer, no sé si ir a la fiesta. ¿Qué hago?
No vaya, no sé.
O puede ir y de repente se reconcilia, porque a veces la fiesta se hace larga.
Sí, yo no, bueno, qué sé yo. Bueno, o baja la calefacción o no nos convidan agua. Tiene razón, está terrible la calefacción, que pasamos de un frío.
Y trae huevo y salen pollitos,
claro,
acá.
Claro, sí. En el piso la gente está, nunca se apoya del todo. Anda medio como saltando.
Paola de Misiones, Alejandro, hace 8 años que me casé. Y hace 8 años que no vivo tranquilo. Pero qué raro, llamó Paola. ¿Qué debo hacer? ¿Suicidarme o matarla? Qué raro, Paola llamó.
Paola, no hay nadie, Paola. También le parece contradictorio a Leo, a Luca y a Fede de la Matanza que haya una figura de la Virgen en la universidad. Bueno, pero eso es otra cosa. Puede admitir y subentenderse que haya una figura religiosa. De hecho, muchas universidades tienen un origen religioso.
Sí.
Es una discusión que está teniendo en este momento la sociedad española con muchísima intensidad. Con muchísima intensidad. El año pasado hubo un lío bárbaro porque pidieron, el padre de unos alumnos pidió que sacaran las imágenes religiosas de las aulas, etcétera. Así que eso está en plena discusión.
Lo que pasa que, bueno, supongamos que sacan las imágenes religiosas de la universidad en general en España. ¿Y pero qué pasa con la escuela secundaria? Que hay un montón de colegios secundarios que son religiosos.
Sí, claro, bueno, ese era el problema. Creo que más que en la universidad era en el colegio secundario, que eran colegios religiosos, pero en este caso parece que no. Y entonces, ¿por qué los alumnos tienen que recibir una presión de una figura? Bueno, toda una cosa que medio se cae de madura la discusión, pero no sé, no tengo yo ninguna solución para eso. Dolina, vinimos de Uruguay, mañana trabajamos temprano, dígale a nuestro jefe que el programa termina a las 5, efectivamente. Y a las chicas de al lado, pregúntele qué tiene que hacer hasta las 5. ¿Dónde están las chicas de al lado? Ah, no se sabe quiénes son. Bien.
Pero se puede averiguar fácil, hay 50 personas acá.
Sí, hoy hay poca gente, se puede averiguar. Hay pocas chicas de al lado. Bueno, dale.
Ya los descubrí, son ellos dos.
Y son estos dos, al lado, sí, las chicas de al lado están
ahí. Discúlpeme que lo señale así con el dedo.
Sí, pero es la única manera de mandarlos en cana. Y está, hay un banco libre y después vienen las chicas de al lado. ¿Qué tienen que hacer hasta las 5, chicas? ¿Qué tienen que hacer?
Tomar colectivos,
dicen.
Bueno, es un plan que pueden compartir.
Claro, con los chicos esos que están ahí a la derecha. Que mandan decir, etcétera. No fueron muy bien recibidos.
Bueno.
Lamento decir, fue un fracaso. Y no crean que dicen que no para decir después que sí. Me parece que no hay retorno a esta situación. Yo que ustedes me sentaría inmediatamente en otro lugar.
No, bueno, tampoco haga tan evidente. Negro, estoy escuchando el programa con mi mamá Miriam, dice Aileen de Núñez, mientras tomamos mate y cocinamos medias lunas.
Ay, qué rico.
Si quieren pueden después venir.
Ay, dale, dale.
Mira, a usted le queda cerca.
A mí me queda cerca, acepto. Bueno, somos la neuquina, la colombiana y Julie. Vinimos para que nos levantes el ánimo. Ya que andamos con mal de amores, y este Buenos Aires es un camarache, ¿dónde están?
Son las que están al lado de los flacos.
Momento. Recién acaban de rechazar a dos muchachos muy bien parecidos. Y todavía con los cadáveres calientes. Vienen a...
Están los cadáveres tibios de los muchachos, claro, y sobre ellos...
Sobre ellos me hacen aquí la propuesta de no sé qué, que acepto inmediatamente, desde luego. Ah, que les levante el ánimo. Bueno, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la neuquina? Hola, neuquina. ¿Cuál es la colombiana? Hola, colombiana. ¿Y cuál es Juli? Buenas noches, Juli. Bueno, nosotros también tenemos el ánimo muy caído. Sí, sí. Realmente, o neuquina, o colombiana, o Juli. Tenemos mal de amores. Nuestros amigos nos han abandonado.
Mire Barton.
Mira Barton. ¿Lo ves a Barton? ¿Y lo ven ustedes? Bueno, yo tampoco lo veo. Así que imagínense.
Está solo de su silla y su
vaso. Oh, jóvenes, ¿cómo estarán nuestros corazones? Así que estamos deseando también que alguien nos venga a sacar de esta angustia, de esta desazón que tenemos. Un momento, después seguimos el programa, señor.
Un momentito. Hay gente que está protestando.
Hay gente que está protestando. Sí. Momento, ¿no es que estamos en otra cosa? Bien, continúa el programa.
Ale, estamos esperando que vengas a visitarnos, dice Luisa de Córdoba. De una vez.
Bueno.
Yo te ofrezco alojamiento en mi casa.
Bueno, sí. Señores, aquí, antaño era una costumbre que los niños usaran pantalón corto hasta transformarse en mayores. ¿Qué pasaba con esos niños en invierno? Se morían de frío, les salían sabañones en las rodillas.
Sí, pero una vez hablamos de ese tema y yo le pregunté lo siguiente. ¿No había un paso intermedio entre pantalón corto y mayor?
No, señor.
No había mitad...
Usted quiere todos pasos intermedios, como esa administración del agua.
Bueno.
El tipo
pero no es que no puede pasar de niño a adulto.
Se levantó adulto el tipo.
Pero
ya.
¿Cómo puede ser?
Como Alberto, que se acostó vivo
y tomaba la leche con Piluso al otro día que va a laburar.
Es así. En nuestros países el crecimiento es abrupto y a menudo sorpresivo.
El otro día un amigo me invitó a una fiesta que se va a celebrar este fin de semana, ya se lo leí.
¿Y?
No, ya se lo leí yo.
Bueno, léamelo de nuevo.
El otro día me fui a hacer un tatuaje, dice Tomás.
Ajá.
Y no me dejaron hacérmelo porque me decían que era muy cursi, los mismos tatuadores.
Sí, pero entonces...
Me quiero hacer el nombre de mi pescado, se llama Lucky. Y se lo rechazaron los tatuadores. Una cosa insólita.
El nombre de su pescado no tiene sentido para nadie que no sea usted. Ni siquiera para su pescado.
Bueno, pero él es el cliente, él paga. Pues, por ejemplo, ¿qué tiene que aprobarlo?
Su novia, pongamos por caso...
Sí.
Lupi.
No, es el pescado.
Lupe.
Bueno.
Si usted tuviera una novia llamada Lupe, casi seguro que sabría su nombre. Pero el pescado no sabe, así que ¿qué homenaje le hace usted?
Está bien, pero el tatuador yo le pago, señor.
Se le pasea desnudo adelante el pescado, como diciéndole, mirá lo que me ha hecho tatuar, y el pescado ahí, como si tal cosa. Es un sacrificio inútil el que estaba por hacer usted.
Para mí se lo tiene que hacer, uno paga el tatuaje, cualquier cosa el tatuaje. Entonces, tiene que responder el tatuador.
Último mensaje, gracias María. Bueno, saluda a Sergio, la pareja de mi mamá, dice. En mi soler y escuchar sus cosas. Bueno, Cuartito Azul quiere oír.
¿Anotamos para el sordo?
Sí. O si no, She Love You, de los Beatles. Bueno, dale. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos con la parte bailable. Discúlpeme, nos hemos demorado un poco. Perdón. O neuquina, o colombiana, o Julie. Vamos a hacer una breve pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
En Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10.
Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial
desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Radio 10 te sorprende con un desayuno muy especial, junto a las mejores canciones de Mercedes Sosa. Envía Cantora al 10011 y jugá por un desayuno de campo a domicilio, más los dos CDs de Cantora, el nuevo trabajo de la Negra Sosa. Cantora al 10011. Disfruta un desayuno inolvidable junto a la música de Mercedes Sosa. Te lo regala la radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Muy bien, llega a la sala Pablo Neruda del Complejo La Plaza. Nuestro querido y bien ponderado maestro Arnaldo Gansé. Hoy con la participación especial del cantante estrella, del gallo cantor, Manuel Moreira. Muy bien, maestro. Paula de Rosario le pide mi primer gol.
No lo conozco.
Muy bien.
Dale.
Marta de Villa Urquiza.
Primer gol, pero no sabemos la música, ya lo tocamos el otro día. No, dale, dale.
Marta de Villa Urquiza le pide Barrio Reo.
Barrio Reus, pero ya lo cantamos.
Sí,
mucho.
Nos lo están pidiendo siempre, le estamos
vamos a decir que no. Otra
me van a rechazar todos los temas, discúlpenme.
Sí, vamos a rechazar todos, absolutamente. ¿Qué otro quiere?
Contramarca para Claudia Río Negro.
Suelado mato las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su pena con voz doliente el triste invierno vino a cantar. Las golondinas que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fue hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la fe.
Muy bien, maestro.
No me hagas cantar hoy, maestro, pero bueno. Gracias.
Malena de Chacabuco le pide Rubias de New York.
Rubias de Nueva York, cántelo. ¿En fa?
En fa.
En fa. Entonces...
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, con envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Betty, Betty Julie, el adiós entró. Como el cristal, la risa y loca de es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de perfil, tu mirada azul lo tomo en el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de tu poquita pintada, de muñeca del olvido y del placer, riendo alegría como un cacabé.
Muy bien, maestro. Dolores de la Boca pide Añoranzas.
Acá la acabamos de hacer. Sí, esa sí, es la que cantamos.
Héctor de Once pide Insensatez.
¿Trajo la trompeta?
Sí.
Ah, vamos a tocarla. Pero es que yo traje el saxo.
Oscar de Núñez le pide hola don Pepito.
Hola don Pepito. Hola don José. ¿Cómo era eso? ¿Pasó usted por tu casa? ¿Tiene música de eso?
Hola don Pepito.
Hola don Pepito.
Espera un segundo. No tengo ningún instrumento de percusión aquí.
¿Cómo?
¿Me pasa algún instrumento de percusión?
Siempre.
Por supuesto.
Cualquiera sea. ¿Y cómo era? Hola don Pepito. Hola don José.
Pasóte por mi casa,
don pasé.
yo de mi abuela.
A su abuela yo la vi.
Adiós, don Pepito.
Adiós, don José.
Escuchamos. Bueno, yo creo que es por ahí un poco más sofisticado, pero... queda un minuto, maestro, tenemos...
Ojalá fuera así.
Pilar de Belgrano le pide el solero colorado.
No podemos ir con el solero colorado, que es casi tan hermoso como... como hola don Pepito, pero sin embargo dice...
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El sonero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para guardar el perro, ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Te dile a San Antonio que te mando un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Te dile a San Antonio que te mando un novio todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos.
Terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2, un minuto en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas la temperatura actual. El jefe de gabinete bonaerense calificó a Hugo Biolcati como el comandante en jefe de la sociedad rural. Alberto Pérez hizo así una abierta vinculación de esa entidad con el último gobierno militar. El funcionario dijo que el gobernador Daniel Scioli irá más confiado a un acto en Lobería porque el ruralista anunció el cese de hostilidades. Construirán en Pico Truncado el parque eólico más grande del mundo. La obra tendrá una inversión de 2.400 millones de dólares, lo informó José Cravales, presidente del grupo español Quascor, que llevará adelante la construcción. La bolsa subió con fuerza, fue en sintonía con Wall Street. El Merval se disparó 4,34% en la primera rueda del mes y marcó su pico más alto en lo que va del año. El dólar cerró estable a 3,73 pesos para la compra y 3,76 para la venta. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 3 décimas, la humedad del 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, 4 minutos, hola país, qué gusto reencontrarnos como siempre a esta hora en la noche, pero también en el comienzo del nuevo día, antes del amanecer por la 10, saludando a todo el equipo de Dolina, espectacular como siempre, un placer estar en la continuidad de Radio 10, en la líder de la República Argentina y pegados al líder desde tanto tiempo, ¿no? Como es el Negro Dolina, con mi amigo Gillespie, a quien siempre le mando un saludo y ya nos encontraremos una de estas madrugadas, con quien compartimos también algunas horas de trabajo hace algún tiempo en aquel ya mítico programa de cable que se llamó Orsay a la medianoche. ¿Cómo hacen ellos, no? Tanto Gillespie como Dolina, para tener un público de chicas tan jóvenes, tan pero tan jóvenes, es algo que